COPE Euskadi.
Estar informado.
12 y 20 minutos, ¿qué tal? Muy buenos días. Hoy es el día de la Machu de Begoña. Bilbao y Vizcaya celebran este viernes el día de su patrona y como cada año, a esta hora está teniendo lugar la misa mayor presidida por el obispo Monseñor Joseba Segura. ¿Y en los alrededores qué encontramos? Pues se espera que cerca de 80.000 fieles peregrinen en las próximas horas hasta la Virgen, en una romería que desde el año pasado se divide en dos días. El primer acto importante se celebró en la tarde de ayer jueves, con la tradicional subida a la Basílica, donde vimos a nuestro compañero, a nuestro John Uriarte, como romero de honor. Enhorabuena de nuevo, a John. Pues la festividad sigue a esta hora, música, vemos también chistularis, rosquillas, todo tipo de dulces, ambientazo y sobre todo ganas de acompañar a la Machu. Por cierto, felicidades a todas las begoñas que hoy además desayunan gratis en Bilbao, en ese café lago del casco viejo, como manda la tradición.
Este mensaje puede darte mucha vida. Si sientes dolor o presión en el pecho, si sospechas que puede ser un infarto, date vida. Llama al 112. No esperes, no acudas por tu cuenta. Llama. Osakidetza, Departamento de Salud del Gobierno Vasco.
Soy Naya García, escuchas Herrera en COPE en este 11 de octubre. Hoy celebramos el Día de la Virgen, así que no vamos a perder más tiempo, nos vamos a ir hasta allí, hasta la Basílica, donde entre decenas de puestos se encuentra nuestro compañero José Luis Martín. ¿Cómo va todo, compañero?
Bueno, Naya, pues una de las cosas que nos encontramos en este deambular por aquí, por las puertas de la Basílica de Begoña, son los puestos tradicionales. Hay unos cuantos, de rosquillas, de pastas, hay de estampitas de la Virgen, de collares, bueno, en fin, de un montón de cosas. Pero bueno, vamos a acercarnos a uno de ellos a ver qué es lo que venden. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te llamas?
Buenos días, Carolina.
Carolina, bueno, ¿qué tenemos aquí?
Pues rosquillas de San Blas, rosquilla frita. Solamente a lo básico.
Sí, ¿no? Pero bueno, de cualquier manera veo un montón. ¿Esto acaba saliendo?
Claro que sale. Esto es una tradición. Sí. Y la gente, pues, consume la rosquilla de San Blas.
¿Eres habitual de venir aquí a la fiesta de Begoña, a la de la Machu, a vender o...?
Soy nueva, es la segunda vez. Sí.
La segunda, o sea, que la primera por lo menos pareció que salió bien porque repites, ¿no?
Exactamente. Fue en verano y ahora repito esta.
Perfecto. Bueno, pues estoy viendo... ¿se vende todo por igual o no? Porque tenemos las rosquillas de anís típicas y las de San Blas. Yo no sé si por lo menos el año pasado, o sea, la última vez, ¿cómo fue en agosto? ¿Más de unas, más de otras?
Pues la rosquilla frita se vende muy bien. Y la rosquilla de San Blas, pues tiene más azúcar. No le gusta a todo el mundo. Hay una que es bañada completa y esa tiene más azúcar y más sabor. La negra, que la llaman, pues tiene menos sabor, pero también tiene más azúcar. Y son muy crujientes, ¿eh? De secas nada. Artesanales.
Oye, pues nada, que te vaya muy bien en el resto de lo que queda de día, ¿vale?
Muchas gracias.
Venga, bueno, pues Naya, ya ves, desde luego, una oportunidad única también de comprar un dulce que no siempre suele ser habitual encontrar, ¿eh? Y sobre todo cuando son artesanos como los que podemos hoy comprar aquí a las puertas de la Basílica de Begoña. Pero como te cuento, Naya, la verdad es que encontramos a mucha gente por aquí que se está acercando hasta la Basílica de Begoña, hasta el Santuario de Begoña. Bueno, pues para mostrar su devoción tenemos aquí a un matrimonio, me parece, que también sabe mucho de esto. Oye, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo os llamáis?
Yo, Rafael.
Joseba.
Oye, me han chivado por ahí que vos sois muy, muy devotos de la Machu, ¿verdad?
Ah, no. Mucho, mucho.
Pero además me parece que vosotros conocéis a la otra a Machu de Begoña, a la otra Virgen, ¿verdad? Porque hay que recordar que en Almáciga, en Tenerife, esa historia preciosa, aquella botella que llegó con una estampita adentro y que desde hace unos años la cofradía ha conseguido, bueno, pues erigir allí un pequeño templo, una ermita para rendir culto. ¿Habéis estado allí?
Sí, hemos estado hace un mes. Y fuimos allí, o sea, sabíamos de ella y fuimos un día, estábamos en Puerto La Cruz y fuimos. Y nada, precioso.
Por ser bilbaíno, la de aquí tiene una casa un poco más elegante, ¿verdad?
Pero aquella es chiquitita, pero muy bonita, ¿eh? Preciosa.
Sí, bueno,
sí, bien. A mí la iglesia me pareció una maravilla la que hicieron. Es un, no sé, te quedas asombrado. Yo me quedé, que no me lo podía creer, en un sitio tan escondido y tan remoto que fue nuestra Machu allí. Lo eligió allí, precisamente. Sí, sí.
Oye, y bueno, ¿cómo se vio el día de la Machu de Begoña aquí en Bilbao? En un día de esos, acercarse, escuchar la misa, ver un poquito el ambiente.
Hoy no veo gente. Otras veces he venido y había más gente.
Igual lo de ser un día laborable tiene algo que ver.
Sí, puede ser, puede ser.
Pero bueno, en cualquier caso, vosotros sois fieles de esta cita, ¿verdad?
Sí, venimos todos los sábados que podemos a misa.
Bien. Y en agosto imagino que también esta será una cita ineludible.
También, también, sí, siempre. A ver, en agosto es todas las vírgenes, digamos. Y la noche de Begoña hoy es un día especial. Aparte de que nosotros, como ha dicho mi mujer, venimos todos los sábados, casi todos los sábados del año, a misa.
Que no pase ninguna cosa, venimos.
Yo la rezo todas las noches con mucha devoción a mi Machu, porque la quiero más que nada en el mundo.
Oye, pues nada, que disfrutéis de un día que esperamos que sea magnífico y que vengan muchos más, por supuesto. Sí, muchas gracias. Y seguimos caminando por aquí, por los aledaños del santuario de la Basílica de Begoña. Y nos vamos a ir ahora, Naya, si te parece, un poquito lejos. Vamos a cruzar el charco. Y es que la Machu de Begoña tiene, bueno, fieles y devotos en todas partes del mundo. En este caso nos vamos a ir hasta Argentina, hasta la ciudad de Tandil. De allí son Josefina y Laura, ¿verdad? Laura, ¿qué tal? Buenas.
Sí, buenos días a todos.
Josefina, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días.
Bueno, no me equivoco. Además, allí en Tandil no es desconocida Begoña, ¿verdad?
No, seguro que no. En 1945 se consagró una parroquia con la advocación de la Virgen de Begoña. Así que bueno, el año que viene cumplimos 80 años en la parroquia bajo la advocación de la Machu de Begoña.
Antes comentábamos que habíamos llegado a Tenerife, pero fíjate que nos hemos llegado hasta el otro lado del mar, hasta Argentina. Oye, vosotras, bueno, estáis aquí de viaje, entiendo, y no habéis podido faltar de hacerlo coincidir con el Día de Begoña, ¿verdad?
Nuestro viaje, bueno, el objetivo principal era llegar a Bilbao. Hemos llegado el lunes y bueno, a la fiesta de la Virgen de Begoña.
Porque además me parece que tú tienes una historia personal bonita, ¿no? Porque te viene desde antes de nacer, podemos decirlo.
Sí, 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 desde que tenía, mis padres se casaron en la parroquia de Begoña, en Tandil, en Argentina, y de ahí comienza mi camino bajo la advocación de la Virgen de Begoña. Así que 55 años y 9 meses que estoy bajo esta advocación de la Virgen de Begoña.
Oye, además, bueno, ya hemos visto fotos de la Virgen de allí, la verdad es que es preciosa, como la de aquí siempre lo es, pero también tenemos una inscripción en euskera incluso allí, ¿no?, me parece.
Sí, sí, hace 2 años se intronizó la imagen de la Virgen en piedra en el portal de la parroquia de Begoña y le pusimos Begoña Coan Dragamari.
Oye, y bueno, no sé si habéis estado antes y conocías Bilbao antes de este viaje.
Sí, esta es la tercera vez que venimos, bueno. En el 2019, en el 2022 y ahora.
Oye, 3 veces ya, y bueno, imagino que en las 3 habrás visitado la Machu, ¿no?
Oh, sí, una emoción muy grande. Muy grande.
Josefina, tú también, ¿verdad?
Sí, sí, sí. Las 3 veces la misión era llegar hasta aquí.
Vale. Oye, y bueno, la verdad es que el día de hoy ha salido bien bonito. ¿Qué vais a hacer?
Bueno, estar aquí, celebrando a la Virgen, celebrando a la Virgen.
Y luego igual alguna rosquilla o algún tal igual.
Oh, sí, seguramente, seguramente, eso, infaltable.
Bueno, Laura, pero me chivan por aquí que también habéis traído algo para aquí, para la cofradía. Sí.
En la parroquia de Begoña, en Tandil, tenemos un grupo que se llama Tejedoras de Sueños, que tejen mantitas para los niños recién nacidos. Y bueno, he tenido la misión de traer la mantita número 1000, que ellas cuando se juntan son 12 tejedoras, que mientras están tejiendo esas mantitas que van a ser destinadas a los niños por nacer, rezan el rosario a la Virgen de Begoña. Así que bueno, me ha tocado la hermosa misión de traer la mantita número 1000, que está tejida con los colores de la bandera argentina, celeste y blanco, y bueno, y gracias a la Machu, que no sabíamos dónde dejarla, hemos dado con Marisol, que quien nos ha recibido muy, muy amablemente, y bueno, y ella será la encargada de hacerla llegar a una mamá y a un bebé que estén por nacer.
Oye, pues ya que tengo aquí a la responsable Marisol de la cofradía de Begoña, bueno, la verdad es que un regalo bonito, de verdad, ¿verdad?
Pero precioso, precioso. La verdad es que yo me emocioné también. Nos hicimos una fotografía con la Virgen que tenemos en la cofradía ahí en la sede y entregándome la toquillas.
Bueno, y esa mantita va a ir a algún bebé que la necesite, ¿verdad?
Yo me imagino que será para algún cofrade que dé a luz, el primero que dé a luz. Pero vamos, eso es una cosa que se me ha ocurrido, pero lo trataremos en junta.
Lo contaremos seguramente próximamente, una historia más de las que hemos encontrado aquí, Naya, en este Día de Begoña, aquí junto a la Virgen, en la Basílica, en Bilbao. El día sigue en cualquier caso y queda todavía mucho camino por hacer.
Gracias, José Luis. Pues te vamos a dejar ahí, nos lo cuentas más adelante. Así llegamos a las 12:30, ahora sigues en Herrera en COPE.
jugar la Sociedad Deportiva Eibar, lo va a hacer mañana contra el Dense en un partido que ayer nos decía Óscar está marcadito en rojo en Ipurúa, porque el Eibar es que ya ha perdido dos partidos seguidos. Hombre, el objetivo es estar arriba, por supuesto. Ya dijo la presidenta, Amaya Gorostiza, que se había acabado un poco el dinero para las inversiones grandes, así que este año vuelve a ser un equipo más de casa, un equipo más de Euskadi, un equipo más de la tierra, y lo están haciendo muy bien. Ha tenido dos pinchazos, vamos a entenderlo así que tiene una rivalidad importante mañana a las 6:30 en Ipurúa. Ya sabes que Copa del Rey, que ayer lo contábamos, que esta mañana lo recordábamos muy rápido, el Athletic está exento porque juega la Supercopa de España, la Real Sociedad va a tener que viajar hasta Alicante, el Deportivo Alavés va a tener que jugar contra la Compostela, el Jove Español, que no he dicho, el rival de la Real, Jove Español San Vicente, es en Alicante. Hasta Santiago de Compostela el Deportivo Alavés, el Eibar va a viajar cerquita, a Las Gaunas, a Logroño, para medirse la Unión Deportiva. Los de la primera ref, el Baracaldo y el Amorebieta, también juegan a domicilio. El Amorebieta en Barbastro, el Baracaldo en Lleida. Y el único de nuestros representantes en la Copa es el Beasain. Es el único que va a jugar en casa. Y va a recibir al Cartagena. Mira, a ver, acredítate para ese partido, Naya. Un Beasain-Cartagena de Copa del Rey, hombre. Que te lo vas a pasar súper bien. Es a final de mes. Es 29, 30 o 31 de este mes.
No me viene bien
que
vamos al último lunes de octubre ahí en Vizcaya, en Guernica. No me viene muy bien esa fecha.
Y en baloncesto, pues tenemos jornada ACB. Baskonia, que va a intentar estrenar el casillero de triunfos, que no lo ha conseguido todavía. Va a jugar mañana a las 6 de la tarde en el Bues Arena frente a Murcia. Recordamos, no os dejéis llevar por UCAM Murcia, que no es Barça ni Madrid, de acuerdo, pero UCAM Murcia es el subcampeón de liga, perdió la liga contra Unicaja, y Bilbao Basket pues tiene un partidazo de los bonitos, atractivos y chulos. El domingo a las 12:30 del mediodía va a recibir al Real Madrid en Miribilla. Así que viene un fin de semana completito, viene un fin de semana chulo, más allá del fútbol, que hay gente que respira, inspira, coge ahí y dice, no hay fútbol. Bueno, que sí, sí hay fútbol. Mira, aquí me lo están llamando, me lo está contando ahora. Espero que estemos sonando bien. Íñigo, ahora te llamamos. Así que por eso me ha asustado. Es nuestro compañero Íñigo Guillor, que llega justo a la hora cuando estamos hablando del fútbol, Naya.
Claro, para disfrutar de él. Bueno, y del buen tiempo este fin de semana, Álvaro Rubio, que tendrás muchos planes, imagino, ¿no, compañero?
Tengo todos los posibles habidos y por haber. Porque vamos, 26 grados en Bilbao,
imagínate,
un 13 de octubre, hay que aprovecharlo, Naya.
Ese veroño que nos encanta.
Aunque solo veroño, madre mía. Y hoy es viernes, ¿o qué? No,
hoy es viernes, ¿no? De toda la vida de Dios, y es estupendo,
y
los viernes.
Y el cuerpo lo sabe, al menos
el cuerpo lo sabe. Gracias, compañero, hasta esta tarde. Disfruta. Buen fin de...
En COPE tienes la mejor compañera de viaje.
Porque te mantenemos informado.
Hay mucha gente que está comentando un fenómeno que ha llamado bastante la atención. La A3, con largas colas de coches.
Te acompañamos en el camino con buenas historias.
Y vivimos contigo el deporte.
¡Que me gusta este balón!
Y si tienes CarPlay o Android Auto, ya puedes instalar la app de COPE en la pantalla de tu vehículo.
Escucha COPE en tu coche y disfruta.
Por la noche en la radio.
Todo lo que ocurre en el deporte y las exclusivas de Juanma Castaño.
Yo voy a decir una cosa. Este tío ha hecho una Eurocopa impresionante. Y tengo la sensación de que puede ser uno de los jugadores de la temporada porque tiene muy buena pinta el momento de forma de Dani Olmo, ¿me parece?
De lunes a viernes de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, todo pasa en el partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Los goles de tu equipo solo se viven así en Tiempo de Juego.
Tiempo de Juego, COPE, ahí está. No llega Lewandowski, Koundé, busca el entrado, ¡qué buena jugada Mbappé! ¡Gol!
Se la ha robado solo, se la quiere llevar el noruego, solo Correa.
¡Gol! Tiempo de Juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
El número uno del deporte.
Y miramos también a la previsión del tiempo. Luz en Lorenzo y suben las temperaturas, ¿eh? Cada vez más, rozamos casi los 20 grados en algunas capitales. Y parece que esta va a ser la tónica del resto del fin de semana. Parece que tenemos un fin de semana cálido por delante, David, desde Euskalmet, Eguerdión.
Eguerdión, muy buenas.
¿Va a ser así? ¿Qué vamos a tener, David?
Sí, temperaturas muy templadas para el fin de semana, especialmente la vertiente cantábrica, porque hay impulsadas por el viento componente sur y que van a ser bastante, bastante suaves. Hoy, como tú dices, luce el sol, ya ha desaparecido la niebla incluso en las zonas del interior que teníamos hasta hace muy poquito y ahora ya tenemos cielos con poquita nubosidad. Temperaturas máximas hoy en la vertiente cantábrica por encima de los 20 grados, hasta los 22, 23. En la vertiente mediterránea, por ejemplo, en Vitoria, hoy vamos a llegar como a los 18, 19 grados. Eso sí, a lo largo de la tarde aumentará un poquito la nubosidad, también aumentará el viento de componente sur, que va a soplar un poquito intenso hacia el final de la tarde, especialmente hacia el este, y esta nubosidad no podemos descartar que se pueda dejar algún corto chubasco, aunque sería bastante anecdótico. Luego ya el fin de semana seguiremos con viento de componente sur, mañana esperamos tener algo más de nubosidad que la jornada del domingo. Estas nubes tampoco podemos descartar que nos deja algún chubasco, aunque también sería anecdótico y muy, muy ocasional. Y luego el domingo sí que esperamos una jornada más agradable, con temperaturas máximas cerquita de los 25 grados en la vertiente cantábrica, e incluso en el interior, en la zona de Álava, también podemos subir hasta los 21 o 22 grados, y las horas centrales serán bastante luminosas. Solo hacia el final del día es probable que aumente otra vez la nubosidad.
Pues vamos a disfrutar de un buen fin de semana, de buen tiempo, que nos hace falta. Gracias, David.
A ti.
Y en carreteras, normalidad a esta hora para circular por la red viaria principal.
Herrera en COPE.
Euskadi.
Estar informado.
Pues este viernes vamos a seguir muy pendientes de las temperaturas. De momento fresco, pero el mercurio sigue subiendo, ¿eh? Con el Lorenzo que luce brillante. Tenemos a esta hora 17 grados en Eibar, 17 también en San Sebastián, 12 en Vitoria-Gasteiz y 18 grados en Bilbao. Tiempo estupendo para disfrutar del Día de la Virgen de Begoña. Vizcaya celebra ya uno de sus días grandes en este Día de su Patrona. La romería vive hoy sus horas más emocionantes y se espera que cerca de 80.000 fieles lleguen hasta la Basílica en un día en el que queda todavía mucho por celebrar. Ahora, entre los puestos, huele que alimenta, ¿eh? Hemos visto, sobre todo nos lo han contado nuestro compañero José Luis Martín, rosquillas, dulces, todo tipo de manjares, ¿eh?, para disfrutar. ¿Y de qué vamos a poder disfrutar de aquí en adelante? Oye, pues nos queda una tarde intensa, ¿eh?, en las próximas horas. Por ejemplo, el grupo de danzas Betty Hayalay bailará la Espata Danza en honor a la Virgen en la Eucaristía de las 8 de la tarde, y además, este año y como novedad, la cofradía de Begoña ha recuperado la procesión de antorchas de la Virgen Peregrina, que se celebra por primera vez este 11 de octubre y que saldrá también a las 8 de la tarde. Lo hará de la parroquia de la Cruz para dirigirse al santuario. Eso sí, como bloque final a la romería, la actividad más espectacular llegará por la noche, los fuegos artificiales de la pirotecnia zaragozana, que pondrá fin, así, broche de oro a la romería a partir de las 10 de la noche. I knew that I would end up wrong, and this is where I got. And to cry, crying out loud, praying for the wrong that apparently I've done. Y mientras tanto, pues el resto de capitales se preparan también para dar la bienvenida a un intenso fin de semana, ¿eh?, con otras tantas actividades en este mes de octubre. En Vitoria, por ejemplo, el ayuntamiento quiere concienciarnos a todos sobre la salud de nuestros animales. ¿Y qué ha hecho para ello? Pues ha organizado una jornada de puertas abiertas en el Centro de Protección Animal, que está ubicado en el Alto de Armentia, con el objetivo de sensibilizar a la ciudadanía sobre esa responsabilidad que tenemos que tener, ¿eh?, que supone tener un animal de compañía. Y así, oye, fomentar todavía más la adopción de animales. La jornada, en esta ocasión, se va a desarrollar el próximo domingo 20 de octubre por la mañana, y permitirá a todos aquellos que vayamos pues comprobar esa labor que se está realizando en el centro municipal en el ámbito de control y protección de estos animales de compañía, ¿eh?, que todos y todas tenemos en nuestras casas, esos perros, esos gatos. La iniciativa se va a desarrollar entre las 11 menos cuarto de la mañana y las 2 de la tarde, y las personas interesadas podrán visitar parte de las instalaciones, como por ejemplo las zonas de veterinaria y esparcimiento. Y no solo eso, porque además el Servicio Municipal de Salud Pública ha programado talleres y charlas también para favorecer el cuidado de estos animales de compañía. ¿En ellos qué vamos a poder hacer? Oye, pues por ejemplo, mira, aprender a preparar snacks saludables para perros y gatos, que es súper importante también su alimentación. Y además nos van a enseñar a elaborar juguetes con material reciclado para sus mascotas. Claro, y te estarás preguntando, ¿y cómo puedo participar yo en estos talleres y en estas charlas? Pues es muy fácil. Las personas interesadas en asistir a las charlas, a los talleres, que además llevan de nombre Claves de una dieta saludable para perros y gatos y cómo hacer que tu casa sea amigable para tu gato, pues deberán inscribirse a través de la web municipal. Así que es muy fácil. De esta manera cuidaremos todos de nuestros animales. Información como esta y muchas más noticias que te contamos a partir de ahora, minuto a minuto, en las redes sociales de COPE, en X y en Facebook. Y eso sí, no te pierdas la última hora en cope.es/País Vasco.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en Fin de Semana.
Marían Rojas, muy buenos días.
Buenos días, Cristina. Bueno, recordar activa las mismas sensaciones que cuando pasó, y a veces incluso más.
Dime cómo caminas y te diré qué problemas de salud padeces o vas a padecer. ¿Es esto cierto?
Bueno, es que los pies son los cimientos del cuerpo.
Le iba a pedir yo a nuestra Paufil
algo de piña,
pero se me olvidó.
Que yo no te creas que soy muy de piña, o sea, que yo si tuviese que ligarlo iba a llevar fatal.
Con Cristina López Slichting.
¿Cómo va la vendimia en esa zona tan importante de La Mancha? ¿Qué tienen en común las moras y los arándanos? ¿Qué pasa con la recogida de aceituna de mesa?
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular, con César Lumbreras.
Bajan los precios de los cereales, suben los del aceite de oliva y...
Agropopular, el programa de información agraria decano de la radio española.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales. Para poner luz a todo lo que está pasando, Expósito en la Linterna.
Preocupa, claro, la atención a esos migrantes. Imagínate desde el punto de vista social. ¿Cómo afronta el que está en primera línea?
Esta mañana un compañero, el testimonio que me trasladaba era estremecedor, que vamos, que se le faltaron las lágrimas literalmente.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, Ángel Expósito enciende la linterna de COPE.
El programa más escuchado de su franja.
COPE Euskadi.
Estar informado.
La Guipúzcoa 636 entre Lezo y Rentería, en la subida Gaintxurizketa, es el mayor punto negro de las carreteras de Guipúzcoa, con más de 6 fallecidos en los últimos 8 meses. Una cifra que te estarás dando cuenta, es escalofriante. La última víctima, en agosto, ha sido una mujer de 60 años que falleció atropellada por una furgoneta que se dio a la fuga y cuyo conductor fue localizado horas después por la Ertzaintza. Los vecinos de la zona de Gaintxurizketa se han concentrado esta misma semana para reclamar medidas inmediatas que acaban, pues justamente con eso, con lo que les da miedo, con la peligrosidad de esta carretera. Y les han hecho caso, porque la Diputación de Guipúzcoa trabaja ya mismo en esa solución definitiva para este tramo, tal y como le ha reclamado esta semana todos esos grupos políticos en las Juntas Generales de Guipúzcoa. Soy Naya García, escucha Herrera en COPE en este 11 de octubre, en el que nos vamos a ir hasta allí. Vamos a mirar cómo están las cosas en este punto. Y a esta hora, Usúa, Bilbao, compañera, ¿has podido hablar con la Asociación de Vecinos? No sé, ¿qué te han dicho? ¿Cómo se han tomado la noticia?
Bueno, la Asociación de Vecinos está satisfecha de que los políticos hayan puesto manos a la obra. Hemos hablado con uno de los portavoces de la asociación, con Asensio Viaña, después de concentrarse esta misma semana un centenar de vecinos para reclamar medidas urgentes, con el objetivo de atajar la alta siniestralidad en este tramo de apenas 5 kilómetros de carretera, este pequeño tramo entre Lezo y Errenteria, que es uno de los mayores puntos negros, como decías, de toda Guipúzcoa. De hecho, los vecinos comenzaron a movilizarse en agosto tras el atropello mortal a una mujer de 60 años y están convencidos de que su iniciativa ha acelerado que los políticos hayan empezado a moverse.
Si no nos movemos, de esto no se habla. Hemos salido a la palestra porque estábamos organizados los vecinos después de tantas muertes para, si pasaba un caso como el que ha pasado, pues automáticamente salir a la calle y denunciar la situación que vivimos. Y a raíz de eso ha venido todo lo que ha venido.
Este vecino nos cuenta que lleva más de 15 años esperando una solución y que a pesar de las buenas palabras llega tarde, aunque ahora están contentos porque los políticos hayan decidido ponerse de acuerdo. Estarán vigilantes para que cumplan con lo comprometido, eso nos dice.
Sí, más de 15 años. Ya hay una asistencia ya de incluso de parte de Osalán, de la empresa Salva. Hace 20 años había un escrito en el que veía urgente el paso de una pasarela porque había habido varios accidentes de trabajadores de ellos, bueno, sin contar las muertes de los barrios, de las personas que vivían en el barrio de Recalde, en el barrio de la Chinqueta. Y luego, posterior 15 años, había proyectos, que si una futura pasarela, tal, que es buenas palabras por parte de unos, por parte de otros. Llegó todo tarde, pero bueno, por lo menos parece ser que se han puesto todos de acuerdo en la urgencia del tema y parece ser que le van a dar una solución. Los diferentes partidos, los diferentes junteros, nos hemos juntado a petición nuestra y sí que es verdad que hay que agradecer el recibimiento, bueno, la comprensión. Y bueno, pues la alegría ha sido que han votado todos a favor y que bueno, que van a tomar medidas urgentes. Claro, claro, que estaremos vigilantes.
Mira, vamos a hablar un poco sobre esta carretera que cruza por esa zona, es de doble sentido, una vía de alta densidad de tráfico con varios polígonos, con empresas y que separa dos barrios, los de Gainchurizqueta y Errekalde, los que viven más de 200 personas en una zona donde también hay bastantes empresas. Muchos de los vecinos, al no haber un semáforo, un paso de cebra o cualquier otro paso alternativo, tienen que cruzar la carretera para pasar de un lado a otro en un punto determinado. A Asensio Viaña le hemos querido preguntar cómo es de peligrosa esta carretera para alguien que no la conozca y esto es lo que nos ha contestado.
Bueno, yo creo que la gente que va a trabajar a Donosti, todo lo que es la parte de Gipuzkoa, de Donosti a Irún, todo el mundo es consciente de la situación porque, bueno, se ve a diario lo que hay ahí, ¿no? Pero bueno, para explicar en breve modo, decir que pues cada día los y las vecinas de tanto del barrio de Recalde como de Goikoetxea como de Perrene, para ir tanto a trabajar como a coger, bueno, el autobús, el topo, pues tiene que cruzar tres carriles, habiendo uno de velocidad para adelantamientos, que bueno, que está marcado a 90, pero en pocas ocasiones se respeta, las vías del topo y las vías del tren. Por lo tanto, pues si no es el tren el que te coge el topo y si no ya te rematan en, digamos, los coches.
Bueno, han sido 7 muertes en los últimos 2 años, 6 muertes en los últimos 8 meses, que decías, Naya, entre accidentes de tráfico y atropellos, un triste balance en esta carretera, pero es que Asensio, desde que tiene uso de razón, desde hace 45 años, recuerda decenas de muertes.
Bueno, últimamente ha habido, atropellos, el primero que conozco yo hace 45 años, y te puedo decir, solo del barrio de Perrene, por lo menos que me recuerde así de momento, ha habido 7 atropellos de muerte en el barrio de Anchisqueta, en el barrio de Perrene, vamos, en el de Recalde, otros tantos. Y luego, pues te puedo decir que hay decenas de muertos, desde que yo tengo uso razón, en ese punto justo, en el punto de Recalde, que en su día era un bar y ahí, bueno, había cada 2 por 3 había un atropello. Pues son, es que no sé, te puedo decir que hasta decenas, desde hace 45 años.
Pues, Usua, como estábamos escuchando, las cifras son escalofriantes, pero parece que por fin la Diputación de Guipúzcoa, que tiene la competencia para realizar estas mejoras en esta carretera, oye, ya se han puesto las pilas, ¿no? Se han puesto manos a la obra en la redacción de ese proyecto que servirá por fin para solucionar la alta siniestralidad y, mientras tanto, oye, pues va a tomar medidas provisionales que hacen falta ya mismo, tal y como le ha solicitado las Juntas Generales de Guipúzcoa esta misma semana, ¿no?
Sí, en ese pleno, en las Juntas Generales, al que asistía una representación de vecinos de la zona y el alcalde de Lezo, todos los grupos políticos han dado su apoyo a una iniciativa presentada inicialmente por el PP para que la Diputación, en colaboración con el Ayuntamiento de Lezo y con Eusko Trenbide Sarea, acelere la solución al problema de siniestralidad en esta carretera. El portavoz del PP, Mikel Lezama, no ha acusado a la Diputación de falta de sensibilidad con el problema, pero sí de falta de celeridad para solucionarlo.
Yo no voy a decir no esté preocupada por lo que ocurre en este tramo de la GI-636, ni mucho menos, pero sí me inquieta la falta de celeridad y transparencia por parte de esta Diputación Foral, que esto viene ya de hace más de 15 años. Y eso, en definitiva, es lo que proponemos hoy a su Gobierno, hacer público el proyecto para evitar que la Guipúzcoa 636 sea un peligro diario para muchos, para corregir los numerosos puntos negros existentes, para estudiar si es necesario poner radares fijos, para mejorar la señalética de la zona, y para evitar que en el futuro debamos lamentarnos de lo que hoy, desgraciadamente, ya no se puede evitar, que es la ausencia de quienes nos dejaron por jugarse la vida cruzando ese tramo, tan mejorable desde el punto de vista de la Administración, de la competencia que ostenta la Diputación, cuya obligación es, como dicen, mejorar la vida de los y las guipuzcoanas.
Bueno, pues lo que sabemos, que además ha adelantado el diputado de Infraestructuras, Félix Urcola, el diputado de Infraestructuras Viarias, en ese mismo pleno, en ese pleno de las Juntas Generales, es que el anteproyecto de la solución definitiva, que incluye un proyecto con una pasarela elevada sobre la Guipúzcoa 636 y un recorrido peatonal, ya está redactado. En ese punto está el anteproyecto redactado. Mientras este proyecto se materializa, se va a instalar como medida provisional una pasarela temporal y también se van a mejorar los accesos peatonales. El diputado también ha apuntado que se contempla la supresión de uno de los dos carriles de subida a lo largo de un tramo de 150 metros para destinarlo a uso peatonal, lo que va a su vez a facilitar el acceso de los vecinos de Ferrene, del barrio de Ferrene, a dicha pasarela. Y la Diputación, además, según ha apuntado, trabaja ya en otras medidas inmediatas, como pueden ser en esa carretera la reducción de la velocidad y la mejora de las señales y también de la iluminación.
Es que hace falta, Usúa, porque menudo punto negro, 7 muertes, recordemos, en los últimos 2 años, así que muy atentos a este punto y vamos a agradecer esa pasarela provisional y después la definitiva que vendrá más adelante. Gracias, compañera.
Gracias a ti.
Pues así llegamos a la 1 de la tarde. Ahora sigues el Mediodía COPE.
Si entras en cope.es, tienes la radio en directo, contenidos exclusivos y todos los programas de COPE para escucharlos cuando quieras.
Hoy la cadena COPE les está informando además de un nuevo y significativo detalle.
Entra ya en cope.es.